Bueno, en realidad es un título horrible, muy largo, pero en realidad esto es un ejemplo de aplicación del software libre para una investigación en el campo médico y de la salud en un país en vías de desarrollo. Está llevada a cabo esa investigación por el Instituto Nacional de Salud de El Salvador y con el apoyo externo mío y de una profesora de la Universidad de Ohio. Ese es el esquema un poco que voy a seguir para la presentación. Y bueno, la introducción quizás es un poco largo, pero me parece importante contextualizar un poco la problemática. La enfermedad renal crónica son anormalidades en el funcionamiento renal y en sus últimas etapas se identifica como insuficiencia renal crónica y es irreversible. Es una enfermedad que a nivel mundial afecta entre un 10 y un 13% de la población, o sea, tiene una incidencia muy, muy grande, y tradicionalmente está asociada a la diabetes mellitus y a la hipertensión. Aquí vemos las gráficas de la evolución de la enfermedad en distintos países, y como vemos en Centroamérica, El Salvador y Nicaragua, y también ahí podríamos poner otros ejemplos como Egipto y Sri Lanka, la incidencia es mucho mayor que otros países como Estados Unidos, Costa Rica, etc. Entonces, el porqué un poco de esa investigación, ¿no? En El Salvador vemos que tiene una incidencia muy importante. Pero hay un tipo de enfermedad renal crónica que no está relacionada con ni la diabetes ni la hipertensión, que es la que se llama enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Como decía, tiene alta prevalencia en algunos países en vías de desarrollo, y parece ser, aunque se está estudiando, que está relacionada con exposición a sustancias tóxicas y sumado a otros factores. En Sri Lanka llevan bastantes años ya estudiando esta enfermedad, específicamente la de causas no tradicionales, y han llegado a algunas conclusiones interesantes que la relacionan directamente con la presencia de metales pesados presentes en pesticidas y fertilizantes. Hasta el punto que, fruto de esa investigación, hace poco el gobierno de Sri Lanka ha prohibido el uso de algunos pesticidas en el país, como el caso del glifosato, que precisamente es es uno de los pesticidas más utilizados a nivel mundial. O sea, tiene repercusiones importantes. En el caso de El Salvador, bueno, esta enfermedad tiene algunas características epidemiológicas y clínicas particulares relacionadas con la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. En estudios que sean previos, se han realizado a poblaciones afectadas por esta enfermedad, se ve que afecta mayoritariamente a hombres, agricultores, y que posiblemente se relaciona con factores relacionados con su ocupación, o sea, con el hecho de que sean agricultores. Y en menor escala también afecta a mujeres y a menores de 18 años. Pero la diferencia es importante en adultos. En hombres creo que estaba en la primera causa de muerte y en las mujeres como la quinta, ¿no? En ciertas edades. En estos estudios preliminares, aquí en los dos mapas de arriba amarillos, vemos una zonificación de los casos de enfermos por la enfermedad renal crónica en la izquierda y por la insuficiencia renal crónica en la derecha. Ambos mapas son muy parecidos y se empezó viendo la distribución de algunos parámetros para ver cómo se correlacionaba con la enfermedad. Y como podemos ver, hay algunos parámetros, como por ejemplo el cultivo de la caña de azúcar o el cultivo de algodón, que tienen bastante parecido. Tenemos aquí en la caña de azúcar este máximo de aquí y este máximo de aquí, que se parecen a estos dos máximos, más o menos. Y en el caso del algodón, pues sobre todo ese máximo de aquí. En el caso de la temperatura y el cultivo del frijol, pues la correlación no parece que sea muy, bueno, que, no, que haya mucha correlación, ¿no? Entonces, el estudio se ha centrado básicamente en tres comunidades. Son comunidades rurales, rodeadas de áreas agrícolas, sobre todo de caña de azúcar y maíz. En ellas hay presencia de fábricas abandonadas que usaban pesticidas y que su abandono y su situación actual pues deja mucho que desear, es bueno, sin ningún tipo de control, y que están prohibidas parcialmente, solo parcialmente en cuanto a servicios básicos. Bueno, y entonces ya entrando un poco en el trabajo, el objetivo de esta presentación y del trabajo que se presenta aquí hoy es el diseño de una plataforma SIC para el manejo eficiente de un conjunto de información multidisciplinar. Ese objetivo se enmarca en todos los objetivos más generales del proyecto, que es la identificación y caracterización de los factores ambientales de esta enfermedad para la prevención de la enfermedad y para el mejoramiento del seguimiento de los pacientes. Para ello, se prevé hacer el almacenamiento digital y armonización de todo el conjunto de información, que es muy heterogéneo, la representación de la información teniendo en cuenta su dimensión espacial, un análisis espacial, que eso es quizá lo más importante. Tiene que permitir la actualización de esta información y compatibilidad con el sistema que está implementado y que se va a implementar en el Ministerio de Salud. Entonces, para ello, diríamos hay tres fases principales. La primera, la recopilación de la información existente. Se ha recopilado información de bases de datos ya existentes, del Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, etc. Y compilación bibliográfica de bibliotecas, de publicaciones, etc. Esa publicación, pues en varios casos ha habido que prepararla o digitalizarla o referenciarla según cada una de la información. El segundo paso importante es el muestreo ambiental, para el que se han tomado un montón de muestras. Hay muestras de aguas, de suelo, de sedimentos, de cultivos. Y entre paréntesis, aquí tenemos el número de muestras de cada tipo. Como veis, si vamos subiendo, pues un montón de muestras las que se han tomado. O sea, es un estudio muy exhaustivo, aunque solo abarca estas tres comunidades, pero que sí que se quiere hacer a mucho detalle. Junto al muestreo ambiental se han tomado toda una serie de parámetros in situ. En el agua se han tomado oxígeno disuelto, conductividad, pH, etc. Y todas esas muestras se han llevado al laboratorio para analizarlas. Aquí vemos la cantidad, o sea, en cada una de las muestras de agua se han analizado 34 pesticidas, 7 metales pesados, el arsénico y 4 parámetros físicos. Y lo mismo para los sedimentos, o sea, un montón de muestras y un montón de análisis para cada muestra. Con lo cual, el registro que se tiene en estas zonas es bastante completo y detallado. Y finalmente, el otro grande paquete para obtener información ha sido las encuestas para obtener información sobre la exposición ambiental y ocupacional de los pacientes. Para ello se ha creado una herramienta que se llama MobiForms, que la idea es una interfaz gráfica que se abre desde un navegador web, que es para poder rellenar encuestas directamente en campo mediante una tablet, sin necesidad de conexión a internet, con lo cual después se llega a la oficina, se descargan los datos que están en formato SQLite y te ahorras un montón de trabajo de digitalización, etc. En resumen, tenemos estos tres paquetes de información y para cada paquete se ha creado una base de datos distinta. Que se llama, bueno, ese es el nombre que se le ha dado a cada una de las bases de datos. A datos ambientales que tienen relación con el muestreo ambiental, hay 4 tablas, una para cada tipo de muestras. En datos ocupacionales hay una tabla por cada encuesta, por cada encuesta en cada comunidad, y la de datos geográficos, que recoge toda la información recopilada bibliográficamente y de bases de datos preexistentes. El vínculo en todas ellas es el nexo geográfico, ¿no? El punto de muestreo o de encuesta en el que se ha tomado cada uno de los datos. Entonces, bueno, aquí voy a pasar algunas capturas de imagen de lo que es las interfaces de cada una de las bases de datos. Esta es la ToxAmbien de datos ambientales, que se ha usado el PGAdmin. Y, bueno, que está una captura de pantalla para que lo veáis. En el caso de los datos preexistentes, se ha usado el QGIS, transformadas la mayor parte de ellas a datos Shape o Excel, en algunos casos. Bueno, de tablas. Y, bueno, a nivel de resumen de todo el funcionamiento de la plataforma, tenemos la entrada de datos, sería esta parte de aquí, cada uno de los datos distintos que se entran, a las encuestas a través de la herramienta de Mobile Forms con el software SQLite, nos alimentan la base de datos de ToxExpo. Lo mismo para las cartografías y el muestreo. Con el QGIS es el software que se ha usado para hacer las consultas, y a partir de ahí tenemos la salida de datos en forma de tablas o de mapas. Ahí les voy a mostrar un par de ejemplos de resultados preliminares. Hay que tener en cuenta que ese es un trabajo que está en marcha. Lo que he explicado ahí es lo que se quiere hacer. Bueno, hay algo más que todavía no, que luego lo voy a mostrar, que se va a completar, pero a nivel de aplicación, de sacar resultados más tangibles, más útiles, se está en ello todavía. Esto es un ejemplo, que es, por ejemplo, la contaminación por arsénico en Ciudad Romero, que es una zona del Bajo Lempa de El Salvador. Aquí vemos los puntos donde se han tomado muestras de aguas superficiales. Se ve que en todos los casos hay contaminación por arsénico. Los puntos naranjas, bueno, eso es en relación al estándar de la legislación del Canadá, que establece ese 0,005 miligramos por litro como límite para el agua, para la protección de vida en las aguas fluviales, etc. Entonces, hay las muestras rojas están por encima de ese límite, y la muestra lila está por encima del doble de ese límite, de manera que vemos que la contaminación es importante. Y otro ejemplo sería la contaminación por arsénico también en otra comunidad, y en ese caso a nivel de suelos. En ese caso está relacionado con una fábrica abandonada donde trataban pesticidas. Y aquí, en ningún caso se llega al límite que establece la legislación de Canadá, pero toda esta zona de aquí se acerca bastante. Aquí, bueno, hay que decir que es una zona volcánica donde la contaminación natural, por decirlo de alguna forma, es presente. Pero aparte se ve también que hay factores antrópicos que están incrementando esa contaminación. Solo para poner dos ejemplos. Y, bueno, como decía, es un proyecto que está en marcha, de manera que todavía queda mucho por hacer. Y, en primer lugar, es completar la plataforma SIC con una nueva base de datos con toda la información clínica de los pacientes de esa enfermedad. La idea es introducir datos epidemiológicos y clínicos, como pueden ser resultados de biopsias, mediciones físicas y el propio seguimiento de los enfermos. Eso tendría que alimentar otra base de datos que se llamará EpiClinic, que todavía no está hecha, pero que va a completar la plataforma. La idea también es completar la plataforma, perdón, la base de datos Carto con información raster de mapas de contorno, fotografías aéreas, etc. Y incorporar también información sobre la calidad de agua de consumo e intoxicaciones por plaguicidas a nivel nacional, que esa información está. Está en el país, la lleva ANDA, que es la gestora de aguas, y se tiene, la idea es incorporarla para poder correlacionar con el resto de parámetros. Por otro lado, también la idea es crear un WebSIG para la posible consulta online de toda la documentación que no sea personal, o sea, que no sea privada. Otro punto importante es el análisis espacial de toda esa documentación para sacar conclusiones de los modelos explicativos de cuáles son las causas de esa enfermedad, que es un poco el objetivo general, ¿no?, de todo el estudio. Y también está previsto que se aplique el modelo creado en este proyecto dentro de la encuesta nacional de enfermedades crónicas que se va a realizar en principio este año por el Ministerio de Salud de El Salvador. Y ya para terminar, a nivel de conclusión, eso sería un poco el esquema general de la plataforma, y la idea es que toda esa base de datos que tenemos aquí nos sirva para poder hacer análisis estadísticos, para hacer los mapas interactivos, análisis espacial, etcétera, y todo ello para una caracterización multidisciplinar de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, como decía antes, para mejorar el estado de los pacientes, para intentar aproximarse a las causas y, por lo tanto, reducir el impacto. Y hasta aquí, termino la presentación. Si tienen cualquier pregunta.
Sí, tiempo para una pregunta.
Hola. Siendo un país tan pequeño y con mucha movilidad interna, ¿tenéis en cuenta para correlacionar la incidencia de la enfermedad y la población, si es población que ha migrado o no? Pero, no sé si me explico bien. En principio, si la población no se mueve del sitio, pues es lógico que correlacione bien, pero si se va moviendo...
Bueno, de momento, el caso, o sea, las comunidades que se han tomado son comunidades rurales, donde la mayor parte de la población se dedica a la agricultura, y bueno, en principio la mayor parte de la población es residente en la zona, y tampoco es gente de muy bajos recursos que tampoco tiene muchas posibilidades de moverse. En cualquier caso, eso está contemplado en las encuestas, para ver hasta qué punto la gente tiene relación, o sea, en el terreno, o sea, vive desde hace tiempo o no ahí.